Estás escuchando El Hueco en el Muro.
Nos encontramos con una experiencia territorial que se viene desarrollando precisamente por esas tierras colombianas. Pero no vamos a ser nosotros y nosotras quienes hablemos de esta experiencia, sino vamos a pedirle a nuestro invitado, que se encuentra ahora ya con nosotros, nosotras y nosotres, que nos hable un poquito de ese gran trabajo que viene realizando, que se presente. Julián, bienvenido, muchísimas gracias por atender nuestro llamado y pues pedirte que saludes a la audiencia, te presentes y nos hables un poquito del trabajo que vienen haciendo desde la organización de la cual tú eres parte.
Hola Gaby, y bueno, a todas, a todos quienes nos escuchan el día de hoy, muchísimo gusto de estar acá. Bueno, me confirman allí el retorno, si me oyen bien, que sabemos que en las zonas rurales la conectividad no es 100%, ¿no?
Pero te escuchamos bien, Julián.
Me alegra eso. Bueno, entonces, muy contento de estar con ustedes. Yo soy Julián Latorre. Contentísimo de escuchar acá como introducción esta canción de mi compatriota, ¿no? De la muchacha que viene a darnos ese mensaje tan importante y es el mensaje alrededor del cual fundamentalmente nos organizamos, creo, como comunidades campesinas acá en Colombia. Yo les cuento pues que si bien nací en la ciudad y pues tuve algunos estudios universitarios en torno a las telecomunicaciones precisamente que nos permiten hoy conectarnos y enfraternar estos procesos, pues por vocación, por pasión, me he decidido por regresar a la tierra, por volver a conectarme esta vez no desde la perspectiva digital, sino desde la perspectiva real, desde la perspectiva del amor que nos une entre personas, entre hermanos y hermanas que somos todos nosotros que estamos hijos de la madre tierra en el Abyayala, y desde allí entonces vengo trabajando con mi comunidad desde la Junta de Acción Comunal, que es una de las figuras que aquí en Colombia tenemos las comunidades tanto rurales como urbanas para organizarnos y alzar pues nuestra voz en torno a las decisiones que se toman en el territorio. En este sentido, pues soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de mi vereda, pero también hago parte, muy orgullosamente lo digo, de la Red Agroecológica de García Rovira. García Rovira es la provincia que une a 12 municipios acá de nuestro departamento, que es Santander, del departamento de Santander al nororiente del país. Entonces, pues complacido de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación, Gaby.
Julián, más bien a ti, gracias nuevamente por asistir a nuestro llamado. Julián, desde el consejo del cual tú formas parte, ¿qué acciones vienen desarrollando en la comunidad? Sabemos que tiene que ver mucho con trabajo de producción agrícola. Entonces, compartirnos tal vez este trabajo que vienen realizando, de qué manera lo realizan, cuántas familias están involucradas, ¿qué significa para el territorio este trabajo?
Bueno, pues es una pregunta bastante amplia, ¿no? Y para responderla yo diría que primero lo que hay que ver es lo que dice la muchacha en su canción. Malaya la hora en que la tierra la vino a comprar quien no la siembra, ¿cierto? Es un problema que tenemos acá en Colombia, que sé que compartimos también con los demás países pues latinoamericanos y de este sur global del que hacemos parte. En ese sentido, pues nuestra lucha más fundamental de raíz es la lucha por la tierra, es la lucha por poder acceder entre todos y todas a las formas de producir y hacerlo sustentablemente. Somos ahorita en la Red Agroecológica de García Rovira 22 organizaciones de todo el departamento, cada una, bueno, compuesta por un número diferente de integrantes. Calculamos que alrededor de 650 personas o algo así estamos en torno a este proyecto de retomar la tierra, pero hacerlo de una manera sustentable, de una manera realmente compatible con la vida. y pues allí lo que estamos buscando es cerrarle el paso a este problema de la tenencia de la tierra por parte de la gran minería, por parte de quienes atentan en contra de los derechos del territorio y de la madre tierra. Acá creo que, y para entrar también un poco en contexto con Bolivia, con ese hermoso país que quisiera yo pronto ir a visitar, creo que compartimos también un poco este problema que ahorita es muy álgido allá en su país con los incendios, ¿no? Lo que se está viviendo de manera tan preocupante en este momento. Y es que debido a que la gran minería, debido a que intereses forestales y de gran producción necesitan tierra para hacer sus actividades extractivas, pues han abocado al pueblo campesino a una guerra injusta, ¿no? A una guerra donde el fuego, literalmente el fuego, es el actor fundamental, y fuego que va de lado a lado, ¿no? Fuego que muchas veces también es fuego amigo, como se dice en la teoría de la guerra. Y es que muchas veces nos encontramos con que nuestros propios vecinos, compañeros que también están con las mismas problemáticas, se ven en la necesidad de prender candela, de generar monocultivos y diferentes tipos de producción que no es coherente con la vida. Entonces venimos en este sentido también generando espacios pedagógicos, espacios de formación en torno a la agroecología, y de esta manera pues en este momento nos juntamos también al CIMAC, que es el proceso nacional acá en Colombia que reúne o está empezando a reunir a los procesos agroecológicos. Precisamente venimos y la semana pasada estábamos participando del gran encuentro nacional de agroecología popular científica y no me acuerdo cuál fue el otro apellido que se le puso al Congreso, pero en donde nos preguntábamos justamente cómo lograr parar ese fuego amigo, ¿no? Entrar en conversación con quienes tenemos las mismas problemáticas territoriales, las mismas problemáticas de pervivencia en el territorio, y juntar esfuerzos para caminar juntos. Eso es algo que pues desde la academia y desde la ciencia no se ha comprendido completamente, pero que nosotros como bases populares podemos aportar muchísimo. Entonces, la acción es cotidiana, la acción que desarrollamos nosotros es al día a día, es en el tajo, como decimos aquí, es decir, en la tierra directamente, trabajando con el asadón, trabajando con el vecino, la vecina que hace parte de esta realidad, y en medio de esto buscar opciones pues que no atenten contra la vida y que nos permitan pervivir en nuestros territorios. Para el caso concreto de mi vereda, del lugar donde yo vivo, pues venimos adelantando procesos, como te digo, educativos, donde aprendemos a sembrar. En este momento estamos 10 familias asociadas en producción de mora, pero tenemos además una gran producción lechera que hace parte de todo este entramado complicado que tenemos con la ganadería también, donde pues hay grandes extensiones dedicadas a la ganadería extensiva, donde históricamente al pequeño campesino y también a las comunidades indígenas que hacen parte de nuestro territorio, la comunidad Uwa, se les ha expulsado del territorio para poner vacas, ¿no? Para que sean las vacas quienes pues disfruten de la madre tierra y de todas sus bondades a costa y pues en detrimento, ¿no?, de las condiciones de vida de las mayorías. Entonces, pues aquí estamos también buscando alternativas para que esa producción lechera sea una producción sustentable, sea una producción regenerativa que le devuelva a la tierra sus derechos. Y por eso hablamos ahora también acá de procesos de transformación agrosilvipastoriles. Es un momento muy crítico para nuestro territorio, en el que tenemos que enfrentar varias tensiones, tanto productivas como también del contexto pues, social, violento y armado que ha vivido el país pues, en los últimos años, y donde los intereses, como mencionaba inicialmente, mineros, también ejercen gran presión. Entonces, como ves, bueno, son muchos los frentes en los que trabajamos, pero creemos que uno de los fundamentales es este frente educativo. Justamente por eso tenemos, y los invito, les invito a que nos sigamos acompañando en este camino para poderles hacer partícipes de la inauguración de nuestra biblioteca comunitaria que pronto estaremos abriendo. La biblioteca comunitaria Los Alpes Renace, donde esperamos tener un trabajo mucho más cercano y efectivo con las infancias. Empezar desde las bases realmente, en todo su sentido, las bases biológicas y también sociales de nuestra comunidad, que son los niños, ¿no? Y los niños y las niñas, que son quienes pues definitivamente van a marcar el curso a futuro de lo que será la producción y la vida en el territorio. Entonces, bueno, así por resumir muy rápidamente, es el trabajo que venimos haciendo. En este camino, pues, no estamos solos, nos hemos encontrado con experiencias hermosas como las de ustedes, como todas estas experiencias que en el App Yayala se levantan para defender la vida y aquí mismo, pues, a nivel nacional en nuestro país, pues, caminamos junto con esta gran red que les hablaba, Agroecológica Nacional, para fortalecer y sumar capacidades, compartir y más allá de, como muchas veces nos han dicho que debemos hacer, que es transferir el conocimiento, creo que estamos innovando en una nueva forma de hacer las cosas, que es el dialogar el conocimiento, dialogar ese conocimiento de manera intergeneracional, no imponer, no llevar el conocimiento adulto y científico a las nuevas generaciones como una imposición, que es lo que creemos que no ha funcionado, sino más bien dialogar y construir esos espacios de vida y de conocimiento. Pues bueno, yo dejaría ahí porque creo que podría extenderme pues mucho más, pero seguro hay más cosas de las que vamos a hablar.
Muchísimas gracias, Julián. No sé si Pablo Santos quisieran hacer alguna pregunta.
Así es, Julián. Pablo te habla desde Tarija, desde el sur de Bolivia. Al estar ustedes en territorios rurales, seguramente también hay encuentros o convivencias, ¿no?, con pueblos indígenas. Y me preguntaba cómo van integrando, si es que se da esa situación, estas sabidurías de los pueblos indígenas a estos procesos educativos. ¿Qué experiencias hay en cuanto a eso? Va a ser muy enriquecedor para todos quienes estamos escuchando ver cómo se trabajan, ¿no?, esos acercamientos y esa integración de saberes.
Pues bueno, Pablo, muchas gracias por esa pregunta tan interesante y tan pertinente, ¿no? Hoy estamos asistiendo, y muchos de una manera, a mi modo de ver, un poco irresponsable, nos hacen ver que estamos asistiendo al fin del mundo, ¿no? Se nos ha planteado varias veces, creo, en el discurso oficial, que es más fácil asistir al fin del mundo que al fin del capitalismo. Yo no estoy de acuerdo con esa postura, porque creo que lo que Pablo menciona es muy importante. Existen saberes que no están dentro del conocimiento occidental, que no están dentro del conocimiento hegemónico, que entienden cómo salvar el mundo y que entienden cómo sí podemos vivir por muchos años más en armonía con la Madre Tierra. Estos saberes, pues no exclusivamente, pero en buena medida, residen en las comunidades indígenas. Y por ello es tan importante hablar hoy de ese diálogo de saberes al que me refería anteriormente. Dialogar cuáles son esos conocimientos que las comunidades indígenas tienen, que hemos negado y que hemos de hecho avasallado, que hemos atentado tanto desde las opciones hegemónicas, pero también, como mencionaba yo anteriormente, desde nosotros mismos como pueblo, como el fuego amigo también ha sido parte de este proceso. Entonces, en Colombia, pues las comunidades indígenas históricamente han sido segregadas. Mira que hay una historia muy triste de nuestro país, que bueno, para resumir, les podría decir que hasta el año 90, estamos hablando apenas hace 20, 30 años, era legal, dentro de la normativa colombiana, era legal cazar y disparar en contra del pueblo indígena, ¿sí? Esto es algo que cada vez que lo cuento, pues no se cree fácilmente, pero así es. Y si buscamos en la historia legislativa colombiana, nos vamos a encontrar con esta dura realidad. Entonces, hasta hace muy poco empezamos a entender que nuestros hermanos indígenas hacen parte efectiva también de nuestra comunidad, de nuestra cultura, y empezamos este diálogo, ¿sí? Entonces es algo que apenas vienen haciendo, que en la gran superficie, pues, del territorio nacional no está todavía consolidado, y particularmente donde yo vivo, ¿cierto?, que es el páramo del Almorzadero, un poco para dar más contexto sobre el lugar desde donde me comunico, es uno de los ecosistemas estratégicos para la vida en el país y en el planeta en general, donde se produce el agua, donde se produce los minerales más esenciales para que la vida transcurra, pues la población indígena de nuevo cuenta con este atropello, ¿no?, en contra de sus derechos. Pero justamente la Red Agroecológica de García Rovira es uno de esos espacios que promueve esta reconciliación. Particularmente en el municipio de Carcassí, que es un municipio cercano, se encuentra una experiencia hermosa de la red, que es la Fundación Nuevo Amanecer. Esta fundación es una opción que desde la fe cristiana, desde las convicciones de la ética cristiana, está convencida que nuestros hermanos, sin distingo ni de clase social, ni de sexo, religión, etcétera, pueden hacer parte de la construcción mejor vivir para la mayoría. Y es prácticamente el centro de llegada y de articulación con la comunidad Uwa que les menciono. Entonces allí se tiene un espacio de recepción de una maloca, un espacio de diálogo donde constantemente se tiene como esa construcción, ese diálogo con la comunidad indígena Uwa. Sin embargo, pues recalco, es un espacio que está apenas retomándose, apenas fortaleciéndose, pero nos inspiramos en las experiencias que al sur del país sí han venido trabajando históricamente en esta alianza popular entre indígenas y campesinos, como son los territorios interculturales de vida en el sur del país. En el departamento del Cauca y Nariño son dos departamentos muy cercanos justamente a Bolivia, Ecuador, a Perú, del sur del país, donde se ha entendido mucho mejor todo esto que estamos hablando y se ha puesto ya en práctica. Entonces, recientemente, los agroalimentarios, que son la propuesta política del campesinado para vivir colectivamente, se han extendido a hacer territorios interculturales de vida en todo el sur del país, donde indígenas y campesinos trabajan y comparten la tierra de manera armónica. Esas son experiencias que nos han motivado mucho a continuar este camino.
Julián, te habla Santos, a tiempo de saludarte. Quisiera plantearte lo siguiente a partir de recoger la información respecto al tema de los incendios en los países de América Latina. Se da cuenta que cada año se duplica los incendios en nuestros países. Desde las prácticas culturales tradicionales, desde los grupos hegemónicos de poder, se responsabiliza al chaqueo, a las prácticas culturales tradicionales de los pequeños productores en nuestros países. ¿Hay algún conocimiento, práctica desde la selvacultura, desde la agroecología, que permitan, por supuesto no son los únicos responsables de los incendios en nuestros países, pero pregunto si hay algún conocimiento, alguna otra práctica que permita salvar esta suerte de acusaciones que se tienen sobre nuestras prácticas tradicionales de nuestras comunidades campesinas e indígenas?
Claro que sí, Santos. Buenos días a ti. Este es un tema bastante importante que tenemos que dialogar constantemente, como digo, intercambiar los conocimientos que tenemos de un lado y de otro, ¿no? Justamente nosotros venimos planteando la posibilidad de utilizar técnicas agroecológicas y de la permacultura para superar estas prácticas que son riesgosas, como las quemas para la siembra. Entre ellas podemos citar a las técnicas de labranza mínima, que nos permiten tener cobertura vegetal del suelo, y la cual podemos cortar en algún momento del ciclo las mal llamadas malezas, que muchos han llamado así, pero que en realidad son nuestros aliados para la producción. Entonces estas arbences, que les preferimos llamar así en la lógica de una agricultura para la vida, son grandes aliados en este propósito. Las arbences y todas las plantas que no son, digamos, valoradas en la producción y en el consumo masivo, son la base fundamental para mantener el equilibrio en la siembra. Así lo hemos entendido desde las experiencias prácticas campesinas que hemos adelantado, y con muy buenos resultados, ¿no? Entonces, el permitir que una zona de cultivo entre en barbecho, es decir, en un tiempo de descanso, y al final de este tiempo de descanso poder reincorporar toda la microbiología, porque es algo fundamental, ¿no?, en todo esto, y es que cuando quemamos, lo que primero perdemos es la microbiológica del suelo, ¿no? Toda esta vida que está debajo de las plantas, que no vemos o que nos negamos más bien a ver a veces, la estamos quemando, la estamos matando cada vez que generamos una quema. Y esto, claro, la responsabilidad acá no es de la comunidad productiva, sea campesina, indígena, sino del propio mercado que forza un modelo de producción exacerbado, de un modelo de producción que requiere de esta producción intensiva, pero con modelos de diversidad, con modelos complementarios a la siembra principal, que nos permiten equilibrar la vida microbiológica con la vida vegetal, pues es posible mitigar este impacto. Y asimismo es importante que se pueda distinguir entre las quemas para la producción frente a las quemas que tienen una intención de despojar las tierras para la producción minera, ¿no? Que por lo menos en Colombia es una realidad. El hecho de desplazar poblaciones campesinas e indígenas a través de las quemas malintencionadas es también una realidad latente. Entonces, pues creo que es, como decimos, dos caras de una misma moneda que debemos en todo caso abordar con el diálogo, con la pedagogía y sobre todo pues con un entendimiento pleno de los ciclos biológicos que se producen en medio de nuestras actividades humanas y cómo los respetamos y fortalecemos esos ciclos naturales que nos dan lugar a la vida, a una buena nutrición del suelo y en general los nutrientes necesarios para que la siembra sea provechosa. Eso podría decir.
Julián, realmente son valiosos los aportes que nos compartes y la experiencia también que puedes plasmarnos a través de los relatos que nos estás brindando, que también son fruto de lo que tú decías, ¿no? De este diálogo de conocimientos, de aprendizajes que se dan de manera colectiva y comunitaria en el territorio que habitas. Nos gustaría seguir conversando mucho más, pero el tiempo a veces es medio corto, especialmente en estos espacios. Pedirte tal vez que nos plantees ahorita algunos desafíos concretos que se han planteado como organización colectivo, ya para ir cerrando, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando de varios temas de los que tú también nos has planteado ahora, o tal vez también conocer las actividades que vienen desarrollando desde ese territorio que vienes habitando.
Bueno, claro que sí, Gaby, y de nuevo pues felicitar este espacio, agradecer por la invitación. Creo que por delante tenemos varios retos, pero tal vez uno de esos retos más fundamentales es la descarbonización de la vida en general. Y la descarbonización iniciando por lo más primario, que es esta extracción minera, frenar y tener un movimiento consciente sobre el uso de los recursos mineroenergéticos es algo primordial. El poder decidir comunitariamente y desde las bases cómo queremos energizar nuestras vidas es algo, creo que, de la mayor relevancia, para que de ahí en adelante los demás procesos productivos, sociales, pues también puedan entrar en esta dinámica de descarbonización de la vida, de búsqueda de otros elementos fundamentales que nos permitan también activarnos y tener esa energía productiva y de vida que necesitamos. Pasar hacia la elaboración de agroinsumos biológicos es algo también fundamental y que justamente en este momento pues los invito a que en sus territorios empiecen o fortalezcan, porque ya todos lo hacemos, sus procesos de elaboración de bioinsumos, ¿no? Biofábricas a nivel familiar, a nivel comunitario y finalmente a nivel regional, es creo que la tarea fundamental una vez que hayamos logrado frenar la minería, la gran minería que está acabando con el agua y con la vida, podemos pasar a crear nuevas maneras de relacionarnos con la nutrición suelo-planta y de ahí en adelante esa nutrición que también vamos a adquirir a través del alimento y de nuestras prácticas culturales en medio de la agricultura. Entonces, bueno, hay invitaciones también, hay muchas, pero el tiempo, como dice Gaby, es poco. Creo que la invitación fundamental es a que sigamos conversando, que nos sigamos encontrando, ¿no?
Julián, muchísimas gracias por el tiempo y repito, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para conversar de este y otros temas, nos despedimos. Un gran abrazo a ti y a toda la comunidad de la cual haces parte. Muy contentos y contentas por haber compartido este espacio de diálogo, de conversa, y pues a seguir conversando, como tú lo decías.
Que así sea, Gaby, Santos, Pablo, un gusto haber compartido este pequeñito espacio con ustedes. Nos vemos en nuestra app Yayala.
Estás escuchando El Hueco en el Muro.